con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, les sonríe el día de hoy, que es 12 de septiembre. No, busquémosle una sonrisa al día. Busquémosle una salida al día de hoy, a este día de martes, a este día en el que habrá que coger el paraguas de nuevo por arriba de la península. Y además a partir de mediodía tormentas que se intensifican en Navarra, Asturias, Aragón, Cataluña, también Castellón, ¿eh? Se puede mantener activado el aviso amarillo por tormentas. Ayer, llovió en Cantabria, en Santander, lo que no había llovido hacía bastante tiempo, importantes inundaciones. Aquello de que nunca llueve al gusto de todo, ¿verdad? Porque lo bonito que es que llueva con cariño y afecto, pero a veces llueve con una mala baba que es terrible. Bueno, vamos a ver. Marruecos, nuestro equipo sigue en Marruecos, sigue allí Ángel, Fernando, y nos van contando que crece el número, como era por otra parte previsible, el número de víctimas, de fallecidos por el terremoto en Marruecos. Ya anda por cerca de 2.900 y siguen las labores, que continúan a pesar de que han pasado más de 3 días desde que se produjese el terremoto. Encontrar a alguien con vida se antoja ya un milagro, prácticamente un milagro. Y la polémica, claro, siempre se vive en estos casos cuando uno ve que Marruecos, el gobierno de Marruecos, ha rechazado alguna ayuda internacional, la de los países que se llevan mal con Mohamed VI. Bueno, pues que... Yo no sé el estado de opinión pública ahora mismo en Marruecos, pero veremos cómo evoluciona con el comportamiento de su soberano, que parece que esté ahí porque no tenga más remedio. Bueno, ayer, pues 100.000 personas en las calles de Barcelona para celebrar, para conmemorar eso que llaman la Diada Nacional de Cataluña, que es esta especie de mentira histórica que se ha dado por instalada ya en el imaginario colectivo, bueno, y de la que viven unos cuantos. ¿Es una convocatoria de poco apoyo? Bueno, comparada con otras, sí. No dejan de ser muchas personas, pero las valoraciones que se hacen de estas cosas, si en el año 2017 fueron muchísimas más, en el 2011, madre mía, o en el 14, o etcétera, etcétera. Pero fíjense ustedes, la paradoja está en que, con menos gente en las calles, el independentismo es mucho más fundamental, importante y, desde luego, claramente decisorio para formar un gobierno en España. Las manifestaciones, este tipo de manifestaciones dependen también mucho del dinero público que ponga la Generalidad. Y ahora mismo hay menos, ¿no? Sin tanta pasta hay menos gente. Están los irreductibles, y ayer pues dictaron sentencia pitos a Aragonés, el presidente de la Generalidad de Esquerra, Loas a Puigdemont, que ahora mismo es el ídolo porque es el que está teniendo, ¿verdad?, más una presencia más radical en todas estas cuestiones, y sobre todo el que tiene también la sartén por el mango. Es curioso porque Esquerra tiene la misma sartén y el mismo mango. Pero Esquerra ya se da por hecho que pacta con el PSOE. Y Puigdemont no. Puigdemont es el que ha puesto las condiciones. Bueno, precisamente por eso, por pactar con el Partido Socialista o entenderse con Sánchez, Esquerra está castigada, Junts premiada por su radicalidad. No olvidemos que Junts tiene menos votos. Junts vol fricando. Tiene menos votos que el Partido Popular en Cataluña. ¿Y por qué le dedico yo ahora unos minutos a hacer una disección de esta diada de Cataluña? Porque no merece ninguna atención, prácticamente. Bueno, pues porque los independentistas, en función del 23J, son los árbitros ahora mismo de la situación española. Es decir, gente que representa un 3, un 4% del voto de todos los españoles, son los que deciden para todos los españoles. Esto, bueno, habrán perdido muchos votos, pero con menos diputados tienen más poder. Para ser presidente, Sánchez, como yo les decía, necesita Esquerra y Junts, como necesita del PNV y de Bildu. Y la diada de ayer, si alguna interpretación puede tener, es que las bases del independentismo prefieren la radicalidad de Puigdemont a la estrategia del pacto que ha seguido Esquerra durante tiempo. A Aragonés le acusaron de butiflé. Endureció el tono. Aseguró que la amnistía solo es el primer paso, pero que lo mollar está en el referéndum de autodeterminación.
La amnistía no es ni será la fi de res.
La amnistía no es ni será el final de nada. La amnistía es el primer paso para abrir camino, porque Cataluña tiene que decidir y decidirá libremente su futuro como pueblo en un referéndum.
En un referéndum.
Lo bueno de todo esto es que, escuchando esta colla de gente, la amnistía ya se da por amortizada. Es decir, la amnistía se da ya por conseguida. Dentro de plazo o no dentro de plazo, pero se da por conseguida. Y ahora pasemos a otra cosa. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver lo de la amnistía. Desde luego, el equipo nacional de opinión sincronizada está todos los días elaborando, son enternecedores, porque están elaborando todos los días argumentos más de cuento de niños chicos, para así con muñequitos explicarnos a los perversos que no queremos la convivencia y bla, 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 Felipe González, Alfonso Guerra, toda esta gente, que eso es muy bueno para todos nosotros. Y en Madrid, seguramente, en la Moncloa o en Ferraz, el poco seguimiento de esta diada lo han considerado positivo. Dice esto, pues hombre, a lo mejor no les permite a esta gente plantear una posición de fuerza y a lo mejor rebajan las demandas. Bueno, ya lo veremos, ¿eh? Ahora, ayer cuando escuchábamos a Tomás Gómez en este programa, algunos, yo no sé a mis colegas, pero algunos nos dio la sensación de que el malestar que explicaba Tomás Gómez es un malestar muy amplio, que incluso podría estar coordinándose entre antiguos dirigentes, más o menos poniéndose de acuerdo en el argumentario o en la acción que cada uno quiera desarrollar. Hoy desde Ferraz se volverá a agitar, como se hizo ayer, el fantasma de consultar a las bases. Las bases del PSOE seguramente son mucho más radicales que sus propios dirigentes, que ya lo son bastantes. Es lo mismo que hizo Pablo Iglesias cuando el escándalo por la compra del chalet de Galapagar. Le preguntó a las bases de Podemos si podía comprarse un chalet. Y las bases le dijeron que sí. Y seguramente eso es lo que le dirán las bases, claro, cómo no, a nuestro amigo Pedro Sánchez. Que, por cierto, verán ustedes, hoy el Constitucional decide si el PSOE puede promover el recuento de los votos nulos en la Comunidad de Madrid, por ese escaño que bailó al final. Y es probable, después del movimiento de la Fiscalía del Constitucional, que desaconseja dar permiso para eso, porque ciertamente abriría una espita para que abra todo el mundo quiera. Yo también quiero comprobar en Almería qué es lo que pasó con los votos de mi partido, el Partido Comunista de los Trabajadores de España, que debo reconocer, no conseguimos un gran resultado en mi tierra. cual me ha llenado de una cierta melancolía, pero bueno, ahí lo llevo superándolo. Pues no van a hacer eso. Además, los interventores no denunciaron nada, todos contaron todos los votos. ¿Qué tontería es esa? ¿Qué trumpismo es ese del Partido Socialista? Bueno, total, pero ustedes tengan en cuenta que si hace eso el Constitucional, además de que se dan cuenta que podrían hacer el ridículo, es que han llegado a la conclusión de que es mejor guardarse la poca vergüenza para una mejor ocasión, para cuando tengan que decir que la amnistía es constitucional. Oiga, yo le negué al PSOE nada menos que el recuento. Fíjense qué independiente soy. Fíjense de esta gente lo justo.